Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Buenas tardes, señoras y señores, son las 12 y 20 minutos, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Más de Uno Sevilla. Es martes 16 de septiembre y hoy estamos haciendo este programa desde un centro en el que se forman a los profesionales más talentosos del futuro.
Hoy, el día en el que, por cierto, se inaugura oficialmente el curso universitario en Andalucía, vamos a hablarles del modelo formativo que más crece, batiendo récord cada año. Un modelo que ha experimentado un cambio brutal en las últimas décadas, dejando de ser la hermanita pobre de la educación, el recurso para aquellos a los que no se les daba bien estudiar, o la frustración de los padres de una generación que solamente quería tener hijos universitarios.
Sí, nada queda ya de todo eso, ¿verdad? Cada año son más los estudiantes que quieren hacer esto, formación profesional, y esta se reinventa. Uno de los mejores ejemplos lo tenemos en este centro que hoy nos acoge, Accedia FP, fruto de la unión de dos empresas, AFI Global Education y Core Networks, que acumulan muchos años de experiencia y han creado incluso un nuevo método del que les vamos a hablar en el programa de hoy.
Eso será en un rato. Antes tenemos que confirmar si sigue haciendo un calor que te torras. Confirmamos.
Te torras.
De hecho, a partir de la una de la tarde vamos a estar en aviso amarillo en la campiña sevillana por altas temperaturas. Hoy vamos a llegar a los 38 grados. Van a seguir subiendo los termómetros incluso en lo que queda de semana, pero la buena noticia es que a partir del sábado caen y bastante. Así que aunque tenemos una semana complicada, porque aunque sea normal no deja de ser incómodo, especialmente cuando has dejado ya atrás las vacaciones y ya entiendes que ya también el tiempo del calor se acabó, pero bueno. Lo bueno de todo esto es que ya empezamos a ver la luz al final del túnel. En cuanto al tráfico, no hay problemas para circular a esta hora de la tarde, ni en las carreteras de la provincia ni en el interior de la ciudad.
Debajo de la portada me gusta verte pasar. Me gusta verte pasar. Debajo de la portada me gusta verte pasar. Debajo de la portada me gusta verte pasar.
Y acabamos de conocer hace tan solo unos minutos el diseño de la portada de la feria del año que viene. ¿Cómo se quedan? Es que estamos todavía con calor de pleno verano, nos quedan todavía las Navidades, la Semana Santa, pero estamos ya en clave feria. Ya saben que la portada no se monta en un día. Esa portada que hemos conocido hoy recrea, por cierto, el pabellón de Portugal de la Expo del 99. Su autor es David...
Del 29...
¿Y yo qué he dicho?
99.
Ah, perdón, del 29.
Un poquito.
Sí, me he ido.
Nos has puesto otra expo.
Su autor es Davide Gambini, que es el ganador de la portada, el diseño de la portada del año pasado.
Es experto en ganar portadas.
Buenísimo. Y como saben, y como sabemos además que cada año el diseño de la portada en sí, forma parte de los debates clásicos de esta ciudad, hoy lo sometemos a su consideración. Tienen la imagen de cómo quedaría esa portada en nuestra cuenta de X, arroba más de uno Sevilla, y esta pregunta. ¿Le gusta el diseño de la portada de la Feria de Sevilla para el año que viene? Es muy sencillo. ¿Sí o no?
¿A ti te gusta o no?
No hay términos medios. A mí me gusta.
A mí también.
Bueno, pues, pero nosotros no computamos en esos votos. ¿Sí o no? Tiene hasta la 1:05 de la tarde para votar en nuestra encuesta.
Bueno, la portada de la feria del año que viene va a ser sin duda una de las noticias que nos deje este día, pero hay más que les tenemos que contar. Por ejemplo, que la mañana ha vuelto a ser de retrasos en los trenes en Santa Justa, Juancho Fontán.
Los trenes entre Córdoba y Sevilla están todavía sufriendo retrasos por una avería que ya está resuelta y que ha ocurrido esta mañana a la altura de Córdoba, provocada por el robo de cable. Eso se lo contaremos a partir de las 2:20 de la tarde, donde también les vamos a dar cuenta que en estos momentos el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el rector de la Olavide presiden el acto de apertura del curso académico de las universidades andaluzas, y que la cripta del Patio de Banderas ha abierto hoy a los sevillanos con restos relacionados con los primeros 2000 años de historia de la ciudad.
En deportes les vamos a contar luego, entre otras cosas, que el Sevilla se encomienda a la patrona de la ciudad, Carlos Hidalgo.
A la una de la tarde, la plantilla del Sevilla, cuerpo técnico y consejo de administración realizarán la tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Reyes, la patrona de la ciudad, en la catedral. Y ahí estaremos para escuchar a Marcao, uno de los futbolistas del conjunto nervionense que regresaba el otro día a la titularidad y que va a atender a la prensa. En el Betis hoy ha comenzado el derribo de la visera de la grada de preferencia del Villamarín y escucharemos al presidente y al alcalde José Luis Sanz hablando del proyecto de la obra del nuevo estadio.
Bueno, tenemos a Nacho García en el control central de sonido, Miguel Cala aquí en exteriores, en el centro que Accedia tiene en nuestra ciudad, en Sevilla. Le quedan un par de asignaturas de FP, ha venido a ver si se las convalidan. Enseguida les damos todos los detalles.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
En la Escuela de Organización Industrial, EOI, cumplimos 70 años formando profesionales. Descubre nuestra oferta formativa este nuevo curso, formada por programas en gestión empresarial como el Executive MBA, Aerospace MBA, Mining and Raw Materials MBA, programas de talento femenino y programas ejecutivos. Mejora tus capacidades de gestión y da el salto profesional que estabas esperando. Más info en eoi.es.
En septiembre, en Andalucía Capital de Onda Cero, acompáñanos todos los martes a las 2:30 de la tarde para descubrir qué temas son actualidad en el ámbito empresarial en nuestra región. Sectores como la minería y materias primas o el aeroespacial, el liderazgo femenino y la gestión del talento. De la mano de la EOI, la Escuela de Organización Industrial, podrás conocer los retos y oportunidades a los que se enfrentan empresas y profesionales y la formación especializada que están incorporando a su catálogo para estar siempre en la vanguardia de la formación superior. Cada martes a las 2:30 de la tarde en septiembre en Andalucía Capital con la Escuela de Organización Industrial.
En Onda Cero, Andalucía Capital.
Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur. 25 años formando parte de ti.
Shh, propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirrelax te lo paga.
¿Y si el inquilino me deja de pagar?
Alquirrelax te paga la renta.
¿Y si no tengo tiempo?
Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler. Y además son de Sevilla.
¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler.
Llama ya al 954-086200. Alquirrelax. El alquiler con relax.
Que sí, que el secreto está en la I. La I de Ibarra.
En Más de Uno Sevilla, cocinamos con Ibarra. Desde el mercado de abastos de los remedios, Ibarra nos descubrirá recetas sencillas para cocinar en nuestro día a día. De la mano del cocinero Daniel Morgollón y en directo nos hará disfrutar una vez al mes de momentos gastronómicos donde nos preparará un plato sencillo de nuestra cocina mediterránea. Y es que una buena y sencilla receta son suficientes para disfrutar de momentos inolvidables.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero y Clínica Dental Sanitas Aljarafe te informan y te aconsejan sobre la salud bucodental. Dos martes al mes en Onda Cero Sevilla nos visita la doctora Ángela Pancorbo para pasar consulta. Seas o no seas de Sanitas, Clínica Dental Sanitas Aljarafe.
Disfruta de la carrera nocturna más importante de Europa. El 26 de septiembre se celebra en Sevilla la Nocturna del Guadalquivir KH7. El Ayuntamiento de Sevilla pone a tu disposición 25.000 dorsales para que disfrutes de la fiesta del running. ¿Tienes ya el tuyo? Apúntate en imd.sevilla.org. Patrocinador principal KH7. Organiza Ayuntamiento de Sevilla.
Smartick, 15 minutos y listo. Sí, 15 minutos y listo. Es el tiempo que necesitan tus hijos para tener un mejor aprendizaje en matemáticas y lectura. Smartick, 15 minutos y listo. Entra en smartick.com y pruébalo gratis. Recuerda, Smartick, 15 minutos y listo.
Smartick promueve un uso responsable de pantallas en un entorno seguro y siempre con fines educativos.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.
mediodía, están convencidos de haber creado un método de formación profesional que es todo un referente, el mejor referente de calidad en España. Vamos, que tienen ambición y también experiencia. Porque Accedia FP, estamos, les recuerdo, en sus instalaciones en Sevilla, en la calle Rafael Belmonte, en Triana, es fruto de la unión de dos empresas que acumulan muchos trienios formando ya a profesionales. Les presento a Mónica Guardado, que es presidenta de Accedia, directora general de AFI Global Education y socia de AFI. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Susana.
También nos acompaña José Ignacio Ustarán Muela, que es CEO de Core Networks y socio en Accedia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ahora explicamos en qué consiste vuestro método, pero arrancábamos el programa hablando del cambio que ha experimentado la formación profesional, ¿no? La demanda que tiene ahora, la percepción social que es radicalmente distinta a la que había hace unos años, y es un fenómeno que se consolida porque vemos que cada vez hay más demanda y que se necesitan más plazas, ¿no?
Pues sí, Susana, la verdad es que lo que estamos viendo en los últimos años es que la formación profesional se ha convertido realmente en una alternativa para los jóvenes, ¿no?, que tienen 16 años, que terminan su formación y que se plantean pues que van a seguir estudiando, ¿no? Acceden muchas veces pues a un grado medio y luego pues a los 18 a un grado superior. También vemos que alumnos que estudian bachillerato, ¿no?, con la idea pues muchas veces de ir a la universidad, pues de repente también la formación profesional es una alternativa, ¿no? Pues ven que en 2 años con un grado superior de FP pues te puedes integrar en el mercado laboral con 100% prácticamente ahora mismo de empleabilidad en casi todas las titulaciones, con una formación muy práctica, ¿no?, pues que los alumnos pues les aburre un poquito menos y con lo que estamos viendo, con unos salarios muchas veces similares o incluso mejores que los recién universitarios, ¿no? Con lo cual, efectivamente, pues yo creo que hay una demanda cada vez mayor y además también los padres, ¿verdad, José Ignacio?
Claro.
Pues también ven que es una formación de calidad y ya no está quizás tan desnotado como estaba antiguamente, ¿no?
Sí, es cierto, yo creo que la FP está de moda, yo creo que la FP está en alza, a pesar de que se oye hablar de que efectivamente cada vez hay menos gente joven estudiando por el cambio de la
natalidad.
Eso es. Pero la realidad de todo esto es que la formación profesional sigue creciendo, está de moda porque hoy en día se ha actualizado, se ha modernizado y es un elemento fundamental para el sistema productivo.
Hasta el punto de que quizás no sea ni siquiera una alternativa, sino la primera opción para muchos estudiantes. Bueno, esto que hablábamos, es verdad que nos movemos en un mundo en el que cada día hablamos de la necesidad de los de profesionales de todo tipo, pero en el caso que nos ocupa, profesionales cualificados en materias que quizás nos puedan sonar un poquito a chino a los que somos de otra generación,
sí,
que ya opinamos...
Claro, es que
sí, ya tenemos una edad.
Hay mucha especialización en tecnología y finanzas como para nosotros.
Efectivamente, pero que son presente y futuro y además muy demandados por el mercado laboral, ¿no?
Pues sí, efectivamente, fíjate lo que hablábamos antes, ¿no? Quien hace al final un título de formación profesional y se tira 2 años para desarrollar páginas web, seguramente va a desarrollar páginas web mejor que un ingeniero informático, ¿no?, que tiene pues otras habilidades, otras características, y si le pides una página web a los 3 meses se va a aburrir además de hacer eso, ¿no? Con lo cual la FP lo que ha conseguido efectivamente es tener títulos muy especializados en temas de tecnología, y entonces tienes pues una titulación que es pues desarrollo de páginas web, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, ASIR, que son sistemas de información, o sea que digamos que al final dentro de la rama de tecnología especializas mucho al alumno, ¿no? Y eso yo creo que también es una ventaja para el alumno y para las empresas que luego le contratan, ¿no?
Entiendo que todo esto, José Ignacio, también ha afectado al perfil de alumnos, ¿no?, que ahora eligen la FP.
Sí, bueno, básicamente hay dos perfiles de alumnos clarísimamente identificados. Por una parte están la gente de 18 años que finaliza su ciclo de bachillerato y que decide y opta por una formación específica profesional de corta duración y para incorporarse rápido al mercado de trabajo. Y luego hay un perfil de gente que está en torno a los 30 y tantos, 40 y tantos, que son profesionales que han decidido reinventarse, modificar, alterar su aspecto profesional y deciden entrar por la puerta de la formación profesional porque es algo muy práctico y muy corto y rápidamente está en el mercado.
Bueno, la diferencia de, vamos a ir al turrón, la diferencia de Accedia con otros centros formativos es el método, como decíamos al inicio del programa, que es un método que va más allá de estudiar unas asignaturas, ¿no? Es un método 360. Contanos un poco en qué consiste este método.
Pues mira, Chema, la verdad es que nosotros cuando decidimos poner en marcha Accedia, con la gran competencia que hay, ¿no? De numerosos centros ya de formación profesional, locales, globales, presenciales, online, todo lo que te puedas imaginar, queríamos hacer algo diferente. Y además detectábamos por las conversaciones que tenemos con las empresas, porque nosotros desde AFI Global Education y también desde Core Networks estamos en contacto permanente con las empresas formando a sus ejecutivos, ¿no? Y ellos nos decían, tenemos un problema de talento, tenemos un problema que además los jóvenes cuando salen de las titulaciones oficiales salen con unos conocimientos que no son realmente los que necesitamos y no están aplicados. Entonces, por eso decidimos inventar, dentro de lo que se puede inventar en una formación que no deja de ser oficial, el método Accedia, ¿no? Entonces, el método Accedia es un método 360 grados que nosotros llamamos, en el que, primero, el alumno lo tenemos con nosotros no solamente los meses normales, ¿no?, de una titulación oficial, sino que desde el 1 de septiembre que hemos arrancado hasta el 31 de julio no le dejamos descansar. Tenemos un precampus inicial, con lo que hacemos son formaciones pues transversales para que luego el alumno pueda seguir la titulación oficial mucho mejor, luego lo que es la titulación oficial, las prácticas, porque ahora, como sabes, el método dual es obligatorio dentro de la formación profesional, entonces los alumnos están haciendo prácticas los dos años. Con el método Accedia lo que además conseguimos es mandar a los alumnos a las mejores empresas a hacer las prácticas, a los servicios centrales. Y luego, además, el mes de julio no les dejamos descansar. Tienen
Vaya por
un
Dios.
Summer no. School.
Ya habrá tiempo para descansar, son
ya
muy jóvenes.
Ya habrá tiempo para descansar, es momento de formarse, ¿no? Entonces, durante el mes de julio, fuera de lo que es el programa, digamos, una titulación oficial normal, dentro del método Accedia está incluido que los alumnos tienen una especialización. Por ejemplo, hablábamos antes de un FP de grado superior en tecnología. Uh-huh. Bueno, pues uno va a tener la posibilidad de especializarse en ciberseguridad o en inteligencia artificial, que hoy en día están demandado, pero además con profesores y con la formación que nosotros estamos dando ya a las empresas, de manera que las empresas, cuando incorporan a esos profesionales a su mercado, a su mundo, pues el alumno ya sabe lo que la empresa demanda, ¿no?
La fiesta de fin de curso tiene que ser épica, cuando acabe todo eso.
Bueno, aparte de que con la Summer School también se consigue hacer comunidad, que también es muy importante relacionarse, no exclusivamente además, entre estudiantes de formación profesional.
Pues sí, efectivamente, el Summer School, yo siempre digo que aquello es como la Torre de Babel, ¿no? Porque juntamos alumnos de todas las partes del mundo, gracias pues también a que AFI Global Education está implantada en otros países, y además los mezclamos, como tú bien decías, Susana, no solo con otros alumnos de FP, de otras titulaciones, sino con alumnos preuniversitarios, universitarios, incluso ejecutivos, que les encanta verse inmersos en ese ambiente, ¿no?
Las empresas, José Ignacio, hace muchos años, lo comentaba Mónica, que vienen demandando una formación adaptada, ¿no?, al mundo real, o al menos salvar esa barrera que existe entre lo que las empresas quieren, sí, y lo que luego el mundo universitario o de formación profesional les facilita. Contacto permanente y continuo que tenéis con las empresas es una de las claves importantes a destacar para darle justo lo que necesitan y que luego, cuando salgan al mercado laboral, no se encuentren precisamente con que las empresas no quieren o no necesitan eso para lo que se han formado, ¿no?
Correcto, efectivamente así es. De hecho, los alumnos, cuando inician su formación, ya empiezan a tener contacto con la empresa
desde el principio.
Desde el principio, uh-huh, desde el primer año. Ten en cuenta que el modelo ha cambiado. Hemos entrado en una fase de lo que es formación dual, de tal forma que los centros de formación tienen la obligación de tener un pool de empresas con las que ya poder trabajar los alumnos desde un principio. Eso es muy importante, porque al final los alumnos tienen que tomarle el pulso, tienen que entender qué es el mundo de la empresa desde el inicio y no enfrentarse a un proceso formativo y al final entrar en el mundo laboral. Yo creo que en este sentido, desde Accedia, hemos apostado por la selección de empresas muy punteras en todo lo que tiene que ver con lo que impartimos, en este caso con la tecnología, uh-huh, y los chavales, pues hay que decirlo, desde un principio ellos saben que tienen que dar lo mejor de sí mismos, porque el periodo de tiempo es relativamente corto, porque tienen que iniciar prácticas muy pronto y porque las empresas ya los están viendo y están viendo su actitud y su forma de trabajar.
Bueno, para todos aquellos que nos estén escuchando, les hemos explicado un poco el método Accedia, pero ¿qué grados se pueden estudiar? ¿Qué se puede estudiar aquí?
Pues mira, nosotros de momento nos hemos especializado en dos verticales de conocimiento en las que tanto AFI Global Education como Core Networks teníamos ya experiencia, ¿no? Y además en relación con las empresas punteras en estos temas, que son la vertical de administración y finanzas y la vertical de tecnología. Dentro de estas dos verticales de conocimiento en grados superiores hay 5 titulaciones, ¿no? Y entonces esas 5 titulaciones son las que cubrimos. Pero Susana, como Accedi ha sido un éxito este primer año, pues la verdad es que estamos encantados y el año que viene vamos a lanzar más titulaciones, vamos a ampliar a grados medios, porque vemos también que los alumnos ya muy jovencitos apuestan por la formación profesional y vamos a incorporar también los grados medios de estas dos verticales de conocimiento. Y además, algo que cada vez es más demandado y más necesario, que es lo que son los cursos de especialización, que es una novedad también regulatoria, que se han puesto en marcha recientemente en España, la normativa. Digamos que son como los másters de la FP, ¿no? Como ese tercer nivel. Y ya pues estamos homologados y el año que viene lanzamos el curso de especialización en inteligencia artificial y Big Data, que pues creemos que va a haber muchísima demanda sobre eso. Tenemos también videojuegos. José Ignacio antes me decía que tenemos que poner en marcha Python. La verdad es que dentro de nada, dentro de un mes, en la página web de Accedia van a estar todas estas nuevas titulaciones que pondremos también para el año que viene.
Python igual te interesa, o Big Data. Cuando te enteres que es, igual
bueno,
que yo...
Bueno, lo
que,
de Big Data todavía, pero...
tenemos una edad, eso es así.
Efectivamente. se lo preguntaré a la inteligencia artificial. Evidentemente esto requiere de estudiantes talentosos. No siempre el talento se puede exprimir al máximo, es lo que vosotros intentáis hacer aquí. Pero hablemos también del profesorado, ¿no? De todos esos profesionales que son los encargados de darle, de ofrecerles estos conocimientos.
Pues sí, la verdad es que para poner en marcha estos programas hemos hecho una selección de aquellos profesores que entendían lo que es el método Accedia, ¿vale? Y buscamos la excelencia en todo, en lo que es extracurricular, pero también en lo curricular, ¿no? Y la verdad es que ahí con la experiencia también de Core, que ya tenía pues profesores trabajando para ellos, más yo creo que también pues el nombre de AFI Global Education, ¿no? Que en el mundo de la formación en temas financieros sobre todo, pues somos punteros, pues hemos conseguido sumar a un grupo de profesores que están, yo creo que tan ilusionados como nosotros con el proyecto de Accedia y que van a ser parte de la garantía de que esa formación sea formación de calidad.
Bueno, si no se le deja descansar a los alumnos, a los profesores tienen que estar también ahí al pie del cañón, luego ya tienen que tener ganas y motivación. Bueno, algo también importante, porque seguro que algún oyente se lo está preguntando, hay también becas para aquellos que necesiten una ayuda económica para poder estudiar aquí, ¿no?
Pues sí, mira, la verdad es que dentro de AFI Global y también de Core teníamos algo muy claro, ¿no? Y es que al final hay que premiar al talento y si tú quieres que lo que sale al mercado sea bueno, lo que entra también tiene que ser bueno. Por muy bien que tú formes a los alumnos, si no tienes buena materia prima es complicado, ¿no? Entonces, desde Accedia apostamos muchísimo por el talento. Creemos que la formación además es central en el desarrollo de un país y hemos puesto en marcha un programa de becas muy ambicioso en el que podemos llegar a dar el 50% de la matrícula de Accedia. Uh-huh. Por excelencia, es decir, tenemos en cuenta pues los expedientes de un poco de los alumnos, su actitud, su compromiso y en base a eso podemos llegar a ese 50% de beca. Si tenemos en cuenta que además las becas públicas, la verdad que hay en España para formarse en formación profesional, son elevadísimas, tanto en Junta de Andalucía como en la Comunidad de Madrid, hay alumnos que si tienen nuestra beca propia Accedia más las becas de la propia comunidad, pues puede salirles casi el curso gratuito, ¿no?
Uh-huh. Tal y como están las cosas, en esas verticales de conocimiento de las que habéis hablado, ¿la inteligencia artificial sería un poco la piedra angular de todo lo que va a mover el mundo? Ya está moviendo, está empezando a mover, pero en fin, es el presente, más presente que tenemos nunca, mejor dicho, en estos días y en esta época que nos ha tocado vivir.
Sí, yo creo que el tema de la inteligencia artificial no hay que obviarlo, yo creo que ha venido para quedarse. La inteligencia artificial lo está, digamos, copando todo. Y desde el punto de vista de lo que es el mundo de la tecnología, también, por supuesto, se ve afectado. De hecho, uno de los aspectos que vamos a enseñar a los alumnos es a aprender el lenguaje de programación, pero luego, una vez que ellos saben programar, también tienen que entender aprender, que existen herramientas de IA que les va a ayudar a programar. Lo importante es tener el conocimiento para avisar lo que hace esa IA.
Que la IA no te la cuele.
No, pero es curioso.
Que todavía estamos... Se aprende
lenguaje de programación para la IA, pero luego utilizas la IA para poder desarrollar tu propio trabajo, no deja de ser...
Sí, pero con un aspecto, que la IA no te lo cuele, efectivamente.
Claro, claro.
Es muy importante, porque hay que estar ahí, hay que tener el conocimiento para avisar lo que hace la IA.
Bueno, hay que decir que hoy, por cierto, que estamos en el Día del Teletrabajo, también hay posibilidad de hacer esta formación online, ¿no?
Sí, nosotros en la parte online tenemos de momento una estrategia de streaming. Queremos que los alumnos pues tengan la máxima calidad en esas sesiones que imparten estos profesores. Y por lo tanto, este primer año hemos salido en presencial. El año que viene se podrá seguir en streaming, porque pues al final tenemos alumnos en muchísimas partes de España, ¿no?, que están interesados en la formación. Y luego iremos a un método online.
Bueno, vamos a poner un ejemplo práctico de todo esto, que siempre nos gusta cuando venimos a los centros formativos que haya alguien que diga, pues mira, todo lo que han hablado al final resulta que nada de nada.
Claro, sí, sí, o es verdad que no nos dejan descansar.
Bueno, sí, vamos a saludar a una alumna de este centro de Accedia FP, ella es Angie Amado. Estudia el grado de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, que dicho así igual no se entiende, pero es algo que usamos todos, o sea que está en nuestra vida diaria. Angie, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuánto tiempo llevas estudiando aquí?
Bueno, he empezado el curso pasado, va a ser mi segundo año de el curso que has mencionado.
Para la gente que no lo sepa, que yo sí me lo sé.
Sí.
Oh, me lo sé, básicamente.
Es que mejor que lo cuente ella, ¿no?
Porque inteligencia artificial y me lo he apuntado aquí. Pero, ¿qué es lo que estás estudiando? ¿Cuál es la aplicación de la formación que estás recibiendo?
Bueno, pues nosotros básicamente, nuestro lenguaje de programación como base es Java, y es un lenguaje que está permeando y punteando todos, pues, el mercado actualmente, y obviamente tenemos una formación extracurricular, pero creo que lo que más me ha gustado de esta formación es justamente la posibilidad de tener ese primer contacto con la empresa.
Claro.
Porque yo he estudiado un grado en Derecho y justamente como lo mencionaban antes, me estoy reinventando en esta área y especialmente en una formación profesional con la posibilidad de poner en práctica de una vez, y es una diferencia fundamental que he visto respecto a una carrera profesional y las oportunidades que nos ofrece la FP.
Java para Susana es una isla, hasta que tú has dicho que es un lenguaje de programación, pero bueno,
así te voy a decir. Yo voy poniendo todo mi empeño en entenderlo
apuntando, y luego fuera de micro lo vamos preguntando. De toda la oferta que había, ¿qué te llevó a elegir precisamente esa formación? ¿Qué te hizo decidirte?
Vale, bueno, pues yo creo que estuve mirando varias posibilidades, pero de cara a la aplicabilidad que puede haber y quizás poder juntar mi conocimiento que tenía en derecho con la multiplataforma, pues creo que se vislumbran diferentes escenarios que pueden ser bastante interesantes. Y bueno, ya un tema de administración y demás creo que ya lo tenía cubierto por la otra línea de estudio.
Bueno, hemos explicado a los oyentes en qué consiste el método Accedia. Has hecho referencia a la posibilidad de poder hacer, de poder trasladarlo a la práctica, ¿no? Esta formación de forma muy inmediata, muy rápida. No sé si ha sido eso efectivamente lo que más te ha llamado la atención del método, lo que llevas, que creo que te queda todavía este año, ¿no? Son dos.
Sí, sí, justamente, pues, desde la parte que veíamos con los profesores, siempre en todas las clases veíamos una parte de cómo podíamos integrarlo en nuestro desarrollo en la empresa. Entonces, una vez tuvimos esas primeras prácticas, que si bien el primer año son bastante cortas y tengo toda la expectativa de este segundo año que poder desarrollar un poco más, creo que es fundamental y agradezco un montón que Accedia permita este desarrollo tan cercano desde el inicio, y que la calidad humana de los profesores que nos ha permitido, que yo venía de un área de humanidades que no tenía ni idea
nada que ver
de qué era, me nombraban cualquier cosa, pues siempre han estado muy atentos a retroalimentar, a acompañar en el proceso, entonces pues es algo que uno siempre agradece.
Teniendo en cuenta esos conocimientos previos que tenías y que tienes de derecho y este grado en desarrollo de aplicaciones multiplataforma, ¿qué te gustaría hacer en el futuro profesionalmente hablando? ¿Dónde te ves?
Bueno, ojalá en el futuro pues más cercano, obviamente, integrarse en alguna empresa que me permita desarrollar esta doble como funcionalidad legal tech. está súper interesante, o ciberseguridad, de alguna manera poder compenetrarlos, pero ¿por qué no a futuro, de acuerdo como todas las posibilidades que en clase se desarrollan, pues desarrollar hasta mi propia aplicación y e irme por ahí?
Pero una aplicación, ¿tienes idea de qué quieres que sea la aplicación?
Sí, bueno, en su momento yo trabajé en derecho marcario y pues vi que había una ausencia en ese seguimiento que se puede brindar y automatizar el sistema para que nos pueda identificar si se han presentado diferentes solicitudes marcarias que puedan estar o poner en riesgo marcas que ya estén previamente registradas de nuestros clientes. Y este trabajo pues lo tenía que hacer yo manualmente, así que si podemos automatizar, claro, y ahorrarnos, sí, ese tiempo.
Oye, pues a nosotros nos ponen la aplicación ese y pita todo el tiempo.
¿Por qué lo dices?
Nos apropiamos de...
No, ya lo sé.
Lo utilizamos casi todo.
Por cierto, nos comentaba Mónica y José Ignacio que uno de los secretos del método Accedia es precisamente la caña que os dan durante tanto tiempo, pero bueno, que se lleva bien, que tampoco vayamos a decir aquí, ¿no? Que no, si el mensaje no va a ser, no me dejan respirar. La intensidad es la intensidad y lo que toca ahora es la formación.
Claramente. Creo que uno agradece un montón la oportunidad de tener tantos escenarios de formación de alguna manera multidisciplinarios, porque terminas también conociendo otros entornos, otras perspectivas. Hay un grupo súper heterogéneo en clase, desde estudiantes que han salido de sus institutos de bachillerato hasta personas que ya hemos cursado carreras profesionales, y todo eso creo que nos brinda una visión un poco más real de lo que vamos a poder desarrollar.
Y este año además, con esa intensificación no solamente en la cuestión de los estudios, sino también de las prácticas, y no olvidemos que te quedará tu Summer School también.
Sí, yo la invitación que les hago a todas las personas que nos escuchan es aprovechar cada momento, que parece un montón al principio, pero cuando ya pasa el tiempo dices, ¡guau!, he aprendido un montón.
Pues es un grandísimo consejo aprovecharlo, porque efectivamente una de las cosas que nos contaba Mónica al principio es que lo que se intenta es exprimir al máximo, o sea, que esto no sea de una duración indeterminada y que echemos 20 años para especializarnos en una cosa, sino que rápidamente podamos o reinventarnos, como decía Angie y también José Ignacio, o descubrir un futuro profesional.
Sí, porque date cuenta, Susana, que hoy en día la formación tiene que ser continua para todos, con lo cual eternizarse estudiando algo y luego pensar que uno no va a volver a estudiar en la vida es muy, muy complicado, ¿no? Con esto lo que conseguimos es, pues, intensificar que en 2 años los alumnos salgan muy bien preparados y luego tratar de, pues, que tengan una formación permanente, ¿no? Porque, pues, todo está cambiando, como tú bien sabes, ¿no? A pasos agigantados, sí, todo, sí, nos supera, lo que hace un año valía, hoy no vale.
Es verdad.
Con lo cual es muy difícil pensar que uno se puede mantener en su posición habiendo estudiado en los tus 20 y trabajando hasta qué, hasta los 60 y cuántos.
Bueno, depende. Yo creo que como empecé a trabajar pronto, creo que me voy a poder jubilar a los 65.
De momento.
De momento.
Pero nunca está más de más reciclarse un poquito. Esto es así.
No, sí,
lo hemos hablado muchas veces y tenemos que dar el paso.
De que efectivamente todos necesitamos, sí, un reciclaje, porque efectivamente ninguna profesión se mantiene igual, claro, y todo requiere de nuevas técnicas y de aprender cosas nuevas. Bueno, para todos aquellos que nos estén escuchando, que estén interesados, a través de accediafp.es, es la página web, sí, ahí tienen además toda la información de todos los
cursos,
de los cursos,
los horarios. Dentro de nada estará ya las convocatorias del próximo año y toda la nueva formación, y luego hay todo un equipo detrás que al que pueden llamar, escribir, que con muchísimas ganas y mucha ilusión les van a atender personalmente.
Pues para terminar, José Ignacio, Mónica, animad a todos aquellos que nos estén escuchando que os conozcan y luego ya valoren evidentemente la opción de apostar también por vuestro método, un nuevo método de formación profesional, que es Accedia.
Pues nada, les invitamos, como bien decías, a que nos visiten esa página web, accediafp.es, o que nos llamen o que pasen a visitarnos por los centros que tenemos ya físicos, tanto en Madrid como en Sevilla, y sobre todo que no pierdan la oportunidad de formarse de calidad, o como bien decíamos antes, de reciclarse, ¿no? Para un futuro mejor.
Yo creo que les animo a que vengan a visitarnos, a ver nuestras instalaciones, a hablar con nosotros. Estamos muy cerquita de la Iglesia del Cachorro, en pleno corazón de Triana. Creo que es una magnífica solución el poder optar por la formación profesional. Al final es empresa y formación juntas y nada más. Yo creo que aquí estamos para poderles atender cuando quieran.
Pues José Ignacio, Mónica, Angie, muchísimas gracias por habernos atendido. Angie, sobre todo, que tengas mucha suerte y consigas todo aquello que te propongas, y que vuestro método, el método Accedia, que está recién nacidito, como quien dice, pues siga creciendo y con buena salud y cada vez con más oportunidades para la formación de tanta y tanta gente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer.
Nos quedan 5 minutos. Se está cerrando nuestra encuesta, ¿eh? Les recuerdo que les estamos preguntando si les gusta o no el diseño de la portada de la feria. A la vuelta
desvelamos
el resultado. Venga. Y la opinión de nuestra audiencia.
Más de uno Sevilla, 95.9 FM.
¿Sabías que hoy miles de jóvenes eligen formación profesional antes que la universidad? Porque las empresas necesitan profesionales reales, porque conecta con el empleo real. La FP es el camino directo al empleo. En Accedia FP lo tenemos claro. Lo que antes era un plan B, hoy es la opción más inteligente. Accedia FP es el camino más corto. Accedia FP es tu futuro profesional. Accedia FP. Estamos en Triana, muy cerca de la Iglesia del Cachorro. Descubre más en accediafp.es.
Cabaret Festival llega al Centro Hípico de Mairena del Aljarafe con Reelsby en concierto el 26 de septiembre. Venta de entradas en El Corte Inglés. Colaboran Cruz Campo y Suez.
En Madesur hacemos realidad tus proyectos de madera. ¡Hey! Es el momento de dar forma a tus ideas. Ofrecemos los mejores materiales para realizar pérgolas y porches, madera laminada, rollizos y tutores, traviesas, mobiliario de jardín, vallas y corteza de pino. En Madesur tenemos todo lo que necesitas. Estamos en Huevar del Aljarafe junto a la autovía Sevilla-Huelva. Más info en maderasmadesur.es o en el teléfono 954-75-6252.
Puerto de Cuba Café del Río abre sus puertas en el Muelle de las Delicias, tu lugar favorito para tapear, comer, cenar y disfrutar del tardeo junto al río con unas vistas increíbles. Música en directo, zona de ocio y baile y un espacio idóneo para celebrar todo tipo de eventos. Las cosas en su sitio. Puerto de Cuba, vuelve al río. Ven, te esperamos.
¿Necesitas tiempo para la vuelta al cole? Ahora en Aurea Clinic, clínica boutique de cirugía plástica en Sevilla, te ofrecemos una cirugía mínimamente invasiva con recuperación ultra rápida en quirófanos de última generación, y dedica el tiempo de planificación para otras cosas. Aurea Clinic, cirugía plástica a otro nivel.
¿La especialización marca la diferencia en el mercado laboral? En la Universidad CEU Fernando III lo tenemos claro. Sí. Por eso apostamos por una formación innovadora, de excelencia, orientada a la empleabilidad y alineada con los verdaderos desafíos del mundo profesional. Además, formarás parte de una amplia red de contactos que te abrirá nuevas oportunidades profesionales. Descúbrelo en www.uf3ceu.es. Tu futuro comienza en CEU.
A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
Más de uno Sevilla. Onda Cero.
Hemos alcanzado las 1:02 de la tarde. Ha habido debate, ha habido emoción, ha habido mucha gente que ha querido con su voto dejar testimonio sobre si la portada de este año, que se ha desvelado hoy, les gusta o no, inspirada, lo saben, en el pabellón de Portugal. Vamos a desvelar el resultado de nuestra encuesta. Con el 72%... de los votos.
Hay una opción muy mayoritaria.
Correcto, el 72% concretamente. Que es más que
ratifico,
el resto.
Ratifico.
Con el 72% de los votos, la opción preferida a la pregunta de si le gusta el diseño de la portada de la Feria de Sevilla para el año que viene, sí o no, es... Que les gusta.
Les gusta.
Pero ojo, que hay un 28% de gente que dice que no le gusta. O sea, 3 de cada 10 entienden que no les mola mucho.
A mí me gusta. Yo creo que puede tener éxito. Es un poquito distinta, es un poquito más exótica, pero no deja de ser también tradicional. Probablemente tiene más arcos de la cuenta, a lo mejor.
Puede ser.
Y luego también ya sabe todo el mundo que luego hay cambios respecto al diseño original, a lo que luego vemos en la portada.
Me nos dice Luis en Twitter, dice, me gusta la feria, está sin portada. Está basada en el Pabellón de Portugal, me parece bonita. Eu gosto de capa.
Eu gosto de capa.
Que no sé qué significa.
Ni yo tampoco.
Eu gosto de capa.
No sé, lo de capa no, me gusta, es eu gosto.
Pues no, capa pero... igual es portada en portugués, pues igual, lo ha puesto sí. En el Google Translator y le ha salido esto, ¿no?
Eu gosto de la información nacional e internacional que vamos a recibir.
El boletus.
El boletus. Llega el boletus. El boletus y luego nosotros otra vez.
¿Aquí?
Aquí.
¿En qué programa?
En Más de Uno Sevilla.
Más de Uno Sevilla. Adiós.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con el primer ministro israelí pisando el acelerador en Gaza. Hay ya tropas y tanques sobre el terreno en la ciudad y según los responsables del ejército, esta incursión para aniquilar a Hamas durará el tiempo que haga falta. Lo que está perpetrando Israel en la franja tiene un nombre y unos responsables. Según el informe de la Comisión Independiente de la ONU, esto es claramente un genocidio y lo están incitando altos mandos del gobierno, entre ellos Netanyahu. Netanyahu, no solo por lo que han hecho, recuerda la presidenta de la comisión, sino por lo que dicen.
Es una combinación de los actos y de las declaraciones que realizaron y es esencial analizar ambos. En este caso particular, claramente, los actos proporcionan pruebas contundentes de que llevaron a cabo la intención de cometer genocidio que habían expresado y que aún siguen expresando.
El ex responsable de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha sido especialmente crítico en Más de Uno con lo mucho que ha tardado la comunidad internacional en reaccionar ante una de las etapas más oscuras, dice, de la humanidad. La
comunidad internacional y Egipto en particular tiene un enorme dilema moral, porque estamos diciendo que al otro lado de esa mesa está matando a la gente, pero mantenemos la puerta cerrada. Oiga, cuando hay una guerra la gente huye, pero los de Gaza no pueden huir. No pueden huir porque nadie les deja salir de Gaza. Cuando hay una guerra, los civiles reciben ayuda, pero ellos no reciben ayuda porque no la dejan entrar.
Hay Consejo de Ministros. No se espera que el gobierno apruebe tampoco hoy el decreto que era tan urgente, según Sánchez, sobre el embargo de armas a Israel y que los grupos a su izquierda le están exigiendo. Los gestos políticos, más o menos cosméticos, contra Israel se multiplican. El último tiene que ver con el Festival de Eurovisión. España, o mejor dicho, la televisión pública española, no va a participar en el certamen si se permite que lo haga Israel. El presidente del Consejo de Administración ha propuesto la medida que ha salido adelante con 10 votos a favor, 4 en contra, los de los consejeros propuestos por el Partido Popular, y una abstención, la de Junts. A propósito de lo sucedido en la Vuelta y la posibilidad de excluir a Israel de competiciones deportivas como quiere el gobierno, Madrid confirma que está estudiando llevar a Sánchez ante la justicia por las protestas de la Vuelta. Lo ha dicho la vicealcaldesa Inma Sain. No se descarta una querella por alentar de manera consciente la violencia.
Los servicios jurídicos son los que lógicamente tendrán que ver si hay alguna vía. Nosotros desde luego lo que no nos vamos a cansar es de denunciar que ya está bien de este ataque sistemático y permanente a Madrid por parte del gobierno de España, insisto, y que lo que ocurrió en Madrid fue exactamente lo que el gobierno de la nación quiso que ocurriera en Madrid.
Y hablaremos de otros asuntos. Por ejemplo, les contaremos en cuánto dinero se queda finalmente la fianza impuesta por el juez Hurtado al fiscal general del Estado. Porque justo en el mismo día en el que Álvaro García Ortiz consignaba la cantidad de 150.000 euros que inicialmente le habían requerido, resulta que el juez ha rebajado esa fianza a la mitad al descontar la posible multa que se le pudiera imponer. El juez rectifica y rebaja esa fianza. A partir de las dos hablaremos además de la revisión del crecimiento que ha aprobado el gobierno en Consejo de Ministros. Revisión al alza, sube una décima del 2,6 al 2,7%, pero crecemos menos que lo previsto el año pasado, que lo que crecimos el año pasado, que fue un 3,2. En paralelo, el Banco de España publica su informe de proyecciones económicas, con revisión también al alza, menor en todo caso a la del gobierno, Patricia Gijón.
Sí, la economía española continúa resistiendo en un contexto internacional complicado. El Banco de España revisa al alza sus previsiones de crecimiento 2 décimas, hasta el 2,6% para este año, aunque avanzaremos menos el que viene y el próximo, hasta el 1,8 y el 1,7%. El tirón viene de la demanda interna y la inversión. En contra juegan los precios de la energía y el tipo de cambio. El sector exterior podría mantener una contribución negativa al PIB en este tercer trimestre por las importaciones. Por lo demás, mejora el déficit público por debajo de la estimación del gobierno, pero el empleo se ralentiza en los próximos trimestres y sobre todo en los próximos 2 años, con una tasa de paro que no baja del 10% hasta 2027.
Es noticia el pacto al que han llegado con la Fiscalía y las acusaciones. 5 acusados por 3 violaciones grupales en Castelldefels. Se pedían inicialmente para todos ellos penas de hasta 53 años de cárcel y han aceptado condenas de entre 3 y 8 años. Rebaja sustancial Barcelona, Ana Utiel.
La pena más alta es de 8 años y 5 meses y la más baja de 3 años y 11 meses. Unas condenas muy distintas a las que pedía inicialmente la Fiscalía, de entre 28 y 53 años. Esta rebaja es fruto del acuerdo de conformidad que han alcanzado las partes, que excluye los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de agresión sexual continuados de los que los acusaba Fiscalía. Los violadores han admitido formar parte de un grupo criminal que seleccionaba a jóvenes vulnerables para agredirlas sexualmente. También grababan las violaciones y compartían las imágenes en un grupo de WhatsApp. Los procesados deberán indemnizar a las 3 víctimas con 30.000 euros por los daños morales causados.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este martes 16 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Alsina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia. Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano. Nos hemos traído la radio a la Ciudad Universitaria. Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio. ¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de Uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
A partir de septiembre, este sonido llega a todos. Con educación gratuita desde los 2 años hasta bachillerato. FP y enseñanza de régimen especial. Y con medidas de apoyo para las familias. En Andalucía, el futuro empieza en las aulas. Y empieza ya. Curso escolar 2025-2026. Junta de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
Buenas tardes. Retrasos en los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Una avería por el robo de cable en los sistemas de comunicación entre Córdoba y Badajoz provocaba retrasos desde primera hora de la mañana. Según Adif, la avería ya está resuelta, pero se siguen registrando retrasos entre Madrid y Andalucía. Hoy ha arrancado el curso académico en las universidades andaluzas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se encuentra ahora mismo en el acto de apertura de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Precisamente a las puertas de esta universidad, esta mañana Comisiones Obreras ha convocado una movilización contra el incremento de las universidades privadas y el ataque, dicen, a las universidades públicas. El Sindicato Médico Andaluz ha vuelto a denunciar la situación de la sanidad en nuestra comunidad. Según datos hasta junio que ha dado a conocer la Consejería de Salud, el Servicio Andaluz de Salud reduce más de 20.000 pacientes las listas de espera quirúrgicas en Andalucía y acorta también cambien los tiempos de espera en más de 40 días. Eso sí, aún hay más de 200.000 andaluces pendientes de una operación, de los cuales 43.000 están fuera de plazo. El presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda, asegura que no son datos que haya que celebrar y que la situación sigue siendo preocupante. Más asuntos. Continúa la polémica por la medida del gobierno para remitir viviendas de uso turístico en Andalucía. El sector ha criticado este anuncio porque dicen que la concesión de licencias no depende del gobierno central, sino de las comunidades autónomas. Vicente Martínez.
Desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, Alejandro, señalan que estas viviendas siguen manteniendo un número de licencia en el registro de Andalucía y que por lo tanto no se encuentran en situación irregular, sino que no han podido acceder a la ventanilla única digital, una plataforma que de hecho ya rechazaron.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería, la sede del Partido Socialista en El Ejido ha vuelto a amanecer con pintadas ofensivas contra la formación. Es el quinto ataque vandálico que se ha registrado en este inmueble durante los últimos dos años. Fuentes de la organización que han exigido al Partido Popular que condene esta nueva agresión sin peros ni condicionantes presentarán una denuncia formal ante la Policía Nacional.
En Cádiz, trabajadores del centro penitenciario de Puerto Dos han frustrado el intento de fuga de un recluso. La intervención requirió incluso que varios funcionarios acudieran al tejado del centro, donde el interno llegó a amenazar con precipitarse al vacío.
En Ceuta, el gobierno local no está satisfecho con la gestión realizada por el Ejecutivo Central para la reubicación de los menores extranjeros. Desde la ciudad autónoma lamentan que han pasado 15 días desde que se declaró la situación de emergencia en Ceuta y recuerda que en la actualidad asume la tutela de más de 560 niños.
En Córdoba, la estación de tren estrena nuevo nombre, el del político maestro historiador Julio Anguita, también alcalde de Córdoba en las primeras elecciones democráticas. A partir de hoy, tras un acto en el que han participado centenares de cordobeses y gracias a la iniciativa popular, se le rinde homenaje poniendo su nombre de forma oficial a la estación de ferrocarril.
En Granada, hasta tres trenes que conectan la ciudad con Madrid se han visto afectados por la avería en los sistemas de comunicación de la estación de Córdoba. El que más se ha retrasado ha sido precisamente el tren madrugador, que ha llegado con una hora y diez minutos de retraso a la capital, porque si no fuera poco con la avería de Córdoba también se ha encontrado con una incidencia en Atocha.
En Huelva, la Fiscalía de Menores ha solicitado como medida cautelar el internamiento en centro semiabierto para los dos menores detenidos por la agresión sufrida a una educadora social en un centro de protección de menores en Huelva. Mientras tanto, se sigue buscando al menor fugado tras esta agresión.
En Jaén, las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias.
Y en Sevilla ya pueden visitar desde hoy la cripta del patio de banderas del Real Alcázar, un nuevo espacio que cuenta 2.000 años de la historia de la ciudad, desde su fundación, siglo IX a.C., hasta el siglo XI, momento en el que empiezan la construcción del monumento. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
En Onda Cero, noticias de Andalucía.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería informarme sobre su seguro de decesos.
Aquí tiene nuestra oferta.
¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es.
Pasión, devoción, historia, diversión. El municipio almeriense de Dalías vive su fervor al Santísimo Cristo de la Luz con una peregrinación declarada de interés turístico andaluz. Pólvora, pasión y luz. Haz el camino y disfruta de la fiesta. Vive el Cristo de la Luz. Ayuntamiento de Dalías.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
...95.9... Onda Cero, Sevilla.
Disfruta de la carrera nocturna más importante de Europa. El 26 de septiembre se celebra en Sevilla la Nocturna del Guadalquivir KH7. El Ayuntamiento de Sevilla pone a tu disposición 25.000 dorsales para que disfrutes de la fiesta del running. ¿Tienes ya el tuyo? Apúntate en imd.sevilla.org. Patrocinador principal KH7. Organiza Ayuntamiento de Sevilla.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica.
¿Conoces las razones para ir al dentista? Porque prevenir es mejor que curar. Porque inculcamos en nuestros hijos hábitos saludables para toda la vida. Porque influye en tu rendimiento deportivo. Porque mejora tu salud general. Porque sonreirás más. Entra en www.revisatuboca.com e infórmate de todos los beneficios. Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.
Hemos alcanzado la 1:15 de la tarde, estamos en directo en Más de Uno Sevilla. Hoy les recuerdo de las instalaciones de Accedia FP, aquí en Triana, en la calle Rafael Belmonte. Vamos a seguir contándoles cosas que están pasando, que van a ocurrir o que van a pasar próximamente en Sevilla, como esta que queremos contarles. Y es que a partir de esta tarde, la ciudad se va a llenar de espadachines.
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
No será exactamente... No viene Íñigo Montoya, no se ha clasificado, tampoco estará la princesa prometida, ni creemos que va a morir nadie, vamos, estamos seguros. Es que se inaugura la 48ª edición del Campeonato Mundial Militar de Esgrima. A las 7 de la tarde en el Ayuntamiento, cuando se produzca la inauguración oficial de este Mundial, que se celebra por primera vez en España, aunque las competiciones arrancan mañana en el Pabellón Deportivo de San Pablo. Allí, hasta el sábado, se van a desarrollar los asaltos que reunirán a 250 militares de 17 países. Vamos a hablar con Jesús Ramos, que es teniente coronel del Ejército del Aire y del Espacio y jefe del equipo militar español de esgrima. Teniente coronel Ramos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Oye, me ha encantado la introducción, ¿eh?
Ah, pues se lo agradezco mucho. Vamos a ver si podemos mejorar un poco el sonido, porque le escuchamos un poco como si estuviera alejado, en el espacio. Y creemos que
está,
no, porque
está más en la parte del espacio que del aire.
Está quizás en la cara oculta en la cara oculta de la luna, decíamos. A ver si podemos mejorar un poco esa comunicación y hablar un poco de los detalles, ¿no?, de ese Mundial de Esgrima que arranca mañana, aunque se inaugura hoy. Y quería preguntarle, por eso último que hemos comentado, cómo de importante, para que lo sepamos los que no entendemos nada de esgrima, es que Sevilla y que España acojan por primera vez este Mundial.
Un momentito, que está quitando manos libres.
Vamos a ver si podemos hablar un poco, conocer un poco mejor y mejorar un poco mejor.
Fíjate
el sonido.
Que no sabía...
Ahora sí. ¿Me escucha mejor ahora?
Te escucho fuerte y claro.
Ahora sí. Le preguntaba esto, ¿cómo de importante es que Sevilla y España acojan por primera vez este Mundial?
Pues mira, lo primero, nada, daros las gracias. Buenos días, buenas tardes. Y deciros que es un hecho histórico. Es un hecho histórico el poder organizar un campeonato mundial militar aquí en Sevilla, una ciudad tan bonita. Y ha sido gracias al apoyo del Ejército del Aire y del Espacio, que se ha volcado, porque organizar un evento de esta magnitud con 250 atletas, que son los mismos del ranking civil, campeones del mundo, campeones olímpicos, lo más engranado de todo el mundo grimístico, y poder estar aquí es para nosotros una maravilla real.
Bueno, es usted el jefe del equipo español, de los 14 deportistas que blandirán los floretes, las espadas, los sables. ¿Cuál es nuestro nivel? O sea, ¿tenemos posibilidades de podium?
pues nuestro nivel es disfrutar de esta competición. Para nosotros, sinceramente te lo digo, es un premio. Ten en cuenta que nosotros somos, en este mundial militar, somos militares. O sea, cada uno hace su trabajo, hace su día. No hay ninguno en un centro de alto rendimiento, ni ninguno compitiendo a nivel olímpico, ni ninguno compitiendo a nivel mundial. Entonces, para nosotros es una gran oportunidad. Una oportunidad única de poder compartir pista, poder compartir experiencias con profesionales de este deporte. Por el resto de atletas que vienen sí que son profesionales de este deporte. Este de campeones olímpicos, campeonas olímpicas.
Claro. ¿Hay alguna diferencia entre este mundial que supervisa el Consejo Internacional del Deporte Militar y las pruebas que no son militares?
Sí, aquí estamos todos bajo el paraguas del CIMS, el Consejo Internacional de Deporte Militar. Es una de todas las competiciones que estamos bajo el paraguas del CIMS. Su lema es la amistad a través del deporte. No hay nada mejor que el deporte para conocer a la gente, para hacer amigos y para romper esas barreras de comunicación que muchas veces tenemos entre nosotros. Y entonces ellos, o sea, los atletas, dependiendo de la competición, hay atletas que son totalmente del ranking civil. Si ven desde el circuito civil de Copa del Mundo, son los campeones olímpicos, son los campeones del mundo. Y luego hay otros países que como nosotros, que somos militares.
Bueno, hay representantes del Ejército del Aire, de Tierra, de la Guardia Civil y, ojo también, como decíamos al inicio, del espacio. La pregunta que me hago, Teniente Coronel, ¿estos últimos, los del espacio, usan espadas láser o son espadas normales?
Pues depende. Si vemos que vamos muy por detrás, sacamos la espada láser. Si no, ya usamos la normal. Al principio para intimidar un poco, para que nos cojan. Pero no, pero o sea, la... Sí.
Bueno, otro momento histórico, se va a vivir el sábado. ¿Cómo, perdón?
Que os invito a que vengáis a verlo.
Claro. Bueno, estamos encantados, además de que nuestra ciudad coge un evento de esta categoría. Y decía que otro momento histórico se va a vivir el sábado con una exhibición de esgrima militar, además, en silla de ruedas.
Sí, unos compañeros realizan una silla para que se vea que todo el mundo es adaptable y se puede hacer. Es un deporte que se adapta a cualquier circunstancia.
Bueno, pues tenemos la suerte, insistimos, de acoger este campeonato mundial militar de esgrima por primera vez en España y la primera ciudad elegida es Sevilla. Toda la suerte del mundo a los nuestros y también agradecer a Jesús Ramos, al teniente coronel del Ejército del Aire, el jefe del equipo militar español de esgrima que nos haya atendido. Teniente, muchísimas gracias, un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo muy fuerte y gracias por acogernos aquí en Sevilla.
Más de uno Sevilla, 95.9 FM.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirrelax te lo paga.
¿Y si el inquilino me deja de pagar?
Alquirrelax te paga la renta.
¿Y si no tengo tiempo?
Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler y además son de Sevilla.
¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler.
Llama ya al 954-086200. Alquirrelax, el alquiler con relax.
Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Todas las especialidades de secundaria y magisterio, justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Clases presenciales, a distancia de manera simultánea o en cualquier momento a través de nuestra plataforma. ¿Quieres ser funcionario? Juntos lo vamos a conseguir. Entra en cartujaoposiciones.com.
Iniciamos la vuelta al cole también en Clínica Dental Sanitas Aljarafe, en Bormujos, frente al Hospital San Juan de Dios. Nos acompaña la doctora Ángela Pancorbo. Doctora Pancorbo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el verano? ¿El descanso bien?
Necesario y muy bueno.
Me alegro mucho. Sí. Bueno, es momento de retomar la rutina y echarle un poquito de ganas.
Sí.
¿Eso es así?
Eso es así. Es el momento de volver a la realidad.
Incluida la actividad escolar, y puede ser un buen momento también para empezar a interesarnos por lo que nos tenemos que interesar, que es la salud bucodental de los más pequeños.
Claro, ahora con la vuelta al cole es también la vuelta a retomar las revisiones de los niños, que en verano siempre pues se come fuera, se beben más bebidas azucaradas, se descuida un poquito la higiene, y es la hora pues de volver a retomar nuestros tratamientos, revisiones, higiene, etcétera.
Y ya que llevamos a los niños, pues ya aprovechamos también, ¿verdad?, los papás y las mamás, los adultos, para hacerse también el chequeo necesario.
Para los mayores lo mismo. En verano siempre hacemos como un Kit Kat en nuestras rutinas, y hay que volver otra vez a retomarlo.
Y ya que volvemos a retomar esa rutina importantísima, básica, que es nuestra salud bucodental, este último cuatrimestre, doctora, del año, ¿es un buen momento para qué? ¿Para qué tratamientos podría ser un buen momento?
Yo creo que septiembre realmente es como enero, es el inicio de todo.
Sí.
Entonces, es el momento para empezar esos tratamientos que se han dejado planificados antes de las vacaciones. En junio y en julio hemos planificado mucho y hemos dicho, bueno, ya empezamos en septiembre. Pues para eso, tratamientos de estética, tratamientos de ortodoncia, rehabilitaciones orales, es el momento pues de empezar.
Estos tratamientos que ha mencionado, especialmente, ¿por qué?
Bueno, la mayoría de los tratamientos que realizamos en una clínica dental lo que buscan es la funcionalidad.
Uh-huh.
Algunos exclusivamente son tratamientos estéticos, pero la mayoría combinan también la función. Y es que es importante masticar bien,
claro,
hacer bien la pronunciación, todo lo que tiene que ver con los dientes y con la boca y la función.
Uh-huh. ¿Qué deberían saber o qué consejo les daría a los pacientes que son reacios a acudir al dentista con estos problemas, ¿no?, que nos comentas, de ausencias dentales o que presentan un mal estado oral y que van posponiendo la visita continuamente y parece que nunca se deciden?
Por ejemplo, pues que el momento es ahora. Si mientras antes se empieza, más fácil es trabajar la boca.
Correcto.
Y que luego que lo dejen en manos nuestras. Si nosotros vamos a estudiar el caso, lo vamos a planificar y vamos a procurar que sea lo más sencillo, lo más cómodo y lo más ágil para el paciente. Y por supuesto son tratamientos que bien planificados no conllevan ni molestias, ni dolores, ni nada que puedan preocuparle.
Y como dicen siempre los profesionales de clínica dental, Sanitas Aljarafe, ignorar el problema no hará que que desaparezca. Más bien todo lo contrario, y que luego sea todavía más complicado hacerlo.
Hombre, y si hablamos de una mella, ni te cuento, es evidente.
Sí, si hablamos de una mella, esto ya seguro que no va a desaparecer.
Ignorar la mella ya no va a hacer que no lo vean los demás.
Ni que crezca, bueno, en este sentido. Exacto. Pues ya lo saben. Doctora Ángela Pancorbo, muchísimas gracias y hasta una próxima visita.
Gracias.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros, juvenil 389, cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso, más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Este verano, conéctate con Excom, porque un buen precio no significa renunciar a lo importante. Personas que te escuchan, te ayudan y siguen contigo, incluso después de contratar. Y si te sobran gigas, los acumulas. Ven a cualquiera de nuestras tiendas Excom y descubre todo lo que tenemos para ti.
Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
Hemos alcanzado la 1:26 de la tarde. Información del deporte en la sintonía de Onda Cero con Carlos Hidalgo. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Información deportiva quizás un poco también eclesiástica, teniendo en cuenta que el Sevilla se ha encomendado a la patrona, no sé si en busca de un milagro para que cambien un poco las cosas.
Bueno, se suele aprovechar efectivamente este tipo de actos, ¿no?, que realizan prácticamente todos los equipos. En el caso del Sevilla, pues siempre sobre agosto, septiembre, en el arranque de la liga, con la patrona de la ciudad, la Virgen de los Reyes, como protagonista, esa ofrenda floral, la misa a cargo del padre Indalecio, y efectivamente pues se le pide salud, que vayan bien las cosas, que no haya lesiones, y es lo que ha hecho hasta hace nada, unos minutitos, el Sevilla, porque a la 1:05 aproximadamente entraba la plantilla del Sevilla a la catedral, a la Santa Iglesia Catedral, pues para esa ofrenda floral, tanto la plantilla como el cuerpo técnico, como el Consejo de Administración. y, como digo, hace unos minutitos ha terminado ese acto. Está ahora atendiendo a los medios Marcao, el central brasileño, que el otro día fue sorpresivamente titular, porque vimos una defensa, además con cambio de sistema, defensa de tres, con Marcao, Nianzú y Azpilicueta. Quizá lo del exfutbolista del Chelsea y el Atlético de Madrid, pues sí se esperaba, pero sorprendió lo de Nianzú y Marcao. Nianzú estuvo bien, estuvo bien. Y Marcao, podríamos decir que estuvo, le podríamos dar un aprobado, ¿no? Con lo cual, enseguida, y está nuestro compañero José Manuel Jiménez, vamos a escuchar a Marcao. Antes del entrenamiento de hoy, recordemos que ayer ya volvieron Eyuke y Acor Adams, que vuelven a sumar un entrenamiento más, con lo cual, pues de cara al partido del sábado en Vitoria, en Mendizorroza, ante el Alavés, podrían estar en la convocatoria los dos futbolistas nigerianos. Y también otra buena noticia hoy, que Joan Jordán, que es el único integrante que queda en la enfermería sevillista, pues ya le hemos visto por fin pisar el césped, hacer carrera en solitario, con lo cual pues va acortando los plazos, y dentro de poco, ya veremos cuánto exactamente, pues digamos que Almeida tendrá una pieza más para el centro del campo. En el Betis, del entrenamiento de la mañana, una muy buena noticia, porque Aitor Ruibal ha vuelto a entrenar con el grupo, así que vamos a ver si puede ir o no convocado para el viernes. Recordemos que el Betis juega el viernes frente a la Real Sociedad en la Cartuja. No ha entrenado De Osa, que recordemos que venía saliendo de una lesión de tobillo y que, bueno, pues tiene algunas molestias, y en el día de hoy no ha estado con el grupo, no ha estado en el césped con sus compañeros. Y también otra buena noticia, Mar Bartra ha hecho una parte del entrenamiento, así que vamos a ver si puede o no estar. Esta semana el partido es antes, como digo, el viernes. Vamos a ver si puede o no estar. Creo que ya nos podemos ir a la Santa Iglesia Catedral, porque allí está José Manuel Jiménez, como hemos contado. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, aquí estamos, a los pies de la Giralda, que es donde acaba de comparecer Marcao, uno de los capitanes del conjunto sevillista, aquí justo en la puerta de palos. Nos acaba de atender, enseguida vamos a escuchar lo que nos ha comentado el futbolista brasileño, que, bueno, ya sabes que esta es su cuarta temporada en el Sevilla, que las lesiones le han venido lastrando, que no ha podido exhibir su mejor nivel. Recordarás aquella entrevista que le hacíamos, sí, donde nos decía: quiero hacer historia en el, sí, Sevilla. Bueno, pues él sigue empeñado, ¿no?
Todavía tiene tiempo.
De momento ya sabemos que va a seguir un año más, porque amplió ese contrato, se rebajó considerablemente el salario, he hablado también precisamente de esa circunstancia, y bueno, pues ha sido lógicamente uno de los que ha subido al altar junto con Gudel, otro de los capitanes, también con Almeida y con el presidente José María del Nido Carrasco, al altar para ofrecer esas flores a la Virgen de los Reyes. Hay que decir que han sido recibidos los jugadores de la plantilla por el padre Manuel Cotrino, el párroco del Sagrario de la Catedral. No ha podido estar hoy aquí el padre Indalecio Humanes, ¿no?, que es el que suele oficiar este tipo de actos, el capellán del Sevilla. Estaba, bueno, pues dispuesto, y sé que ha tenido que llamar urgentemente esta mañana para decir: por favor, atended al Sevilla. El padre Manuel Cotrino también es sevillista y hoy lo ha expresado así que, bueno, pues no ha tenido ningún tipo de problema, como es normal, para oficiar esta ofrenda. Y bueno, pues lógicamente la gente pensando en el partido del próximo fin de semana frente al Alavés. No ha llegado todavía la primera victoria en casa de la temporada, pero en el Sevilla están mentalizados, sobre todo, todos insisten en que Almeida es
la clave,
un hombre que puede sacar rendimiento a este equipo. La verdad es que, bueno, que van a decir los jugadores, ¿no? Pero no son solo los jugadores, ¿no? La verdad es que hay mucha gente que confía en este entrenador, a pesar de que los resultados todavía no están llegando.
Bueno, pues vamos a escuchar a Marcao, que efectivamente ha dicho que le encanta su nuevo entrenador y lo que propone en el campo.
Está muy pensando la temporada con un entrenador nuevo, nuevas ideas. Personalmente, a mí me encanta la manera de que Matías piensa de los partidos, de cómo piensa de la vida. Todavía falta un poquito, algunos entender lo que Matías quiere para nosotros, pero yo veo con buenos ojos y creo que vamos conseguir construir algo bonito.
Marcao, buenas tardes, Alonso Rivero en Canal Sur, en directo. Quería preguntarte primero que nos contaran cómo ha sido el verano para ti, porque has tenido propuestas otros veranos y por qué has decidido, ¿no? Estás empeñado en triunfar en el Sevilla, me imagino, y después si nos puedes contar un poquito ese acuerdo, ¿no?, ventajoso en el que tú has querido mostrar también, bajándote el salario, el amor por el Sevilla.
Bueno, verdad, tenía algunas propuestas, pero yo quiero enseñar lo verdadero Marcão a las personas de Sevilla. Yo creo que este es un momento clave para mí y bueno, muy contento de me quedar en Sevilla y que, como dice, que construimos algo bonito y grandioso para Sevilla.
Marcão, en un momento para ti complicado en lo personal, ¿qué significa para ti el Sevilla y todo lo que estás teniendo esta temporada?
Bueno, las cosas personales, a mí no me gusta de hablar, a mí me gusta de hablar de Sevilla, de los proyectos que estamos haciendo y solamente esto.
Marca, ¿cómo ves al míster desde que llegó? ¿Crees que él puede hacer que vuelvas a recuperar tu mejor nivel?
Sí, la verdad es que Matías tiene una mentalidad ganadora, es una mentalidad que a mí me encanta. Es una persona de cerca de Brasil, sabe, ahí en Sudamérica las cosas son un poco diferentes de Europa. Entonces, para mí es buenísimo entrenador para estar aquí en Sevilla.
Marcao, tú ahora con los dos primeros días con los nuevos compañeros, con Alexis, con Mendy, ¿notas que el equipo tiene más empaque, tiene más fuerza ahora con los compañeros que han llegado?
Exacto, al final nosotros ahora tenemos una plantilla muy buena, cuando sale uno tiene otro que puede hacer bien el trabajo, entonces esto es bueno para los grupos y para Sevilla.
Son muchas las personas que hablan de no solo tu implicación en el terreno de juego, sino también ayudando al entrenador, ayudando a los compañeros. ¿Te has marcado este año que tiene que ser el punto de inflexión también para ti y cambiarlo todo?
Sí, cuando empecé la temporada, yo he reflexionado en muchas cosas y para mí, yo creo que el momento es ahora de construir algo bonito, de construir algo grandioso, pero tenemos que tener la tranquilidad porque nosotros pasamos de dos temporadas un poco difíciles, entonces tiene que ser paso a paso con mucha tranquilidad.
Bueno, es el momento, ha dicho Marcao, el momento del cambio, que ha reflexionado, que cree que este puede ser un año importante. ¿Algo más desde la catedral, querido Jiménez?
Nada, que ya se ha marchado la plantilla, mañana vuelta a los entrenamientos, ya desde ayer Yuke y Acoradans entrenando con normalidad, Quique Salas se ha recuperado, así que ya veremos si sigue siendo titular Marcao y Nianzú el próximo fin de semana frente al Alavés en Mendizorroza, si vuelve Quique Salas.
Abrazo, José. Gracias.
Un abrazo.
Adiós. En el Betis hoy ha comenzado el derribo de la visera de la grada de preferencia del Villamarín, esa icónica cubierta de color verde que se está comiendo a mordiscos el famoso Diplodocus de la empresa de demolición. Una cubierta que va a desaparecer completamente aproximadamente en una semana y lo que es la grada completa, de preferencia, estará derruida en noviembre. El presidente del Betis, Ángel Haro, habla de los plazos de la obra, que aún no están cerrados al 100% porque tienen que terminar de ajustar con la empresa que va a construir esa nueva grada, pero advierte que tiene toda la pinta de que van a estar en la cartuja un poco más de dos años.
La demolición entiendo que estará en torno a mediados de noviembre. En cuanto a las obras, duración de las obras, es verdad que no habíamos puesto un objetivo ambicioso de dos años. Algún mes que otro tenemos ahora en el retraso cuando analizamos, perdón, cuando analizamos el diagrama de Gantt, pero hasta que no tengamos cerrada completamente la obra con la constructora, no podremos determinar si vamos a tener que echar unos meses más allí en la cartuja.
Bueno, pero tiene, insisto, toda la pinta, lo venimos comentando últimamente, de que no van a ser dos temporadas exactas en la cartuja, que serán algunos meses más, ya veremos. Por cierto, este jueves se estudia en el Pleno del Ayuntamiento el proyecto de esa obra de la nueva grada del Villamarín, bueno, de esa grada y del resto del estadio, de cómo va a quedar todo el Villamarín, porque recordemos que no solo se construye esa grada y ya está, sino que después el estadio va recubierto con una serie de materiales, la cubierta que va a tapar todo el estadio. estadio por arriba y los edificios anexos en el famoso descampado de fuera, donde ahora pues aparcan las fuerzas del orden, los camiones de la televisión, etcétera. La previsión es que se apruebe sin problemas, pero hoy un compañero le preguntaba al alcalde por un informe que sería negativo en cuanto a algunos detalles de esa obra que iría a plantear el secretario del Pleno Municipal. Ha dicho José Luis Sanz que son cuestiones normales, que se estudian, que se ajustan, pero que la obra se va a llevar a cabo sin problemas con el visto bueno del Ayuntamiento.
Son una serie de observaciones que hace el secretario, informe que evidentemente no es vinculante y que hay otros informes jurídicos que avalan la operación. Afortunadamente, la nueva ley del suelo de Andalucía, la lista, da a los ayuntamientos una serie de instrumentos para que operaciones de este tipo sean viables. Son observaciones que hace, como podía haber hecho otro tipo de observaciones. La operación es perfectamente transparente, legal y desde el punto de vista jurídico impecable.
Pues las observaciones tienen que ver con la indefinición, dice el secretario, de los usos que se van a implantar, lo que podría tener, palabras textuales, una influencia sobre el valor de mercado y cuestiona también la necesidad de un estudio de ordenación. Pero dice el alcalde que no pasa nada y que el jueves se aprueba todo sin problemas y la obra pues irá en los plazos marcados. Así que nada, hasta aquí el deporte, compañeros. Besitos, abrazos, adiós.
Estaremos atentos.
Muchas gracias.
Un abrazo, Carlos. Gracias.
Adiós, adiós.
Llega la feria híbrido de ocasión a Toyota Nimo Gordillo. El gran aule de seminuevos, kilómetro cero y ocasión de Toyota con los mejores precios del año. 50 coches con entrega inmediata y un descuento asegurado de 1.000 euros para las 70 primeras citas. Solo del 24 al 26 de septiembre. Consulte condiciones. Te esperamos en nuestras instalaciones de su eminencia carretera amarilla de Toyota Nimo Gordillo.
Suena esta sintonía y siempre a esta hora de la tarde les contamos lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Llegan los servicios informativos con Paloma Ginés. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con nuestro compañero Juancho Fontán. Juancho, buenas tardes.
¿Qué tal, Chema? Buenas tardes.
Todo vuestro, compañero.
Pues nada, comenzamos este repaso a la actualidad de Sevilla y su provincia contándoles que los trenes de nuevo entre Córdoba y Sevilla registran todavía a esta hora retrasos por una avería que ya está resuelta, ocurrida a primera hora de esta mañana entre Córdoba y Guadajoz, en Carmona, provocada por el robo de cable y que ha afectado a los trenes de la alta velocidad, también a los de larga y media distancia, que según Adif han acumulado retrasos de hasta 40 minutos.
Pero varios usuarios han denunciado en redes sociales que algunos trenes que, por ejemplo, tenían que salir a primera hora de la mañana desde la estación de Santa Justa hasta Madrid han sufrido retrasos de hasta 90 minutos, a pesar de que, según Adif, la incidencia se solucionaba a las 8 de la mañana.
Por cierto, sepan también que la línea de cercanías C3 Santa Justa-Cazalla y los trenes de media distancia que conectan Sevilla con Extremadura se cortan a partir de este viernes y hasta el 20 de octubre por obras de mejora en el tramo Zafra-Los Rosales. Para facilitar la circulación de los viajeros, Renfe va a habilitar 256 autobuses entre Sevilla y Zafra. Los sevillanos pueden desde hoy visitar un nuevo espacio cultural, la cripta del Patio de Banderas del Real Alcázar, donde se pueden ver restos de los primeros 2.000 años de la historia de la ciudad, desde el siglo IX a.C. hasta el siglo XI, momento en el que empieza la construcción del Alcázar. Esta mañana el alcalde ha participado en la primera visita a esta cripta, en la que hay restos de hornos tartésicos, restos de un posible templo dedicado a la diosa Isis o evidencias del maremoto que arrasó a Sevilla romana del siglo III.
Estamos hablando de un espacio subterráneo de poco más de 100 metros cuadrados y 6 metros de altura al que se accede por unas escaleras que están en pleno patio de banderas del Real Alcázar. Un espacio pequeño pero muy elocuente y con una humilde construcción, pero que a su vez muy significativo por lo que va a transmitir a los sevillanos que la visiten, como así explica el arqueólogo del Alcázar, Miguel Ángel Tabales.
A partir de ahí, en las partes superiores, vemos restos de un monasterio paleocristiano. Aquí, en esta cripta, queda poquito. En el resto de la excavación que se hizo en su momento, queda bastante de ese monasterio. Y finalmente, si miran a su izquierda, en la parte superior, verán los restos de edificaciones musulmanas del siglo XI, el momento en el que Sevilla crece exponencialmente y trasciende sus límites murarios y coloniza esta zona que durante la Alta Edad Media había estado fuera de la ciudad.
Las visitas son guiadas los martes, jueves y sábados con un aforo de 15 personas. La entrada es gratis para los nacidos en Sevilla y hay que reservarlas a través de la web del Real Alcázar. Pero tenemos una mala noticia, ya se han agotado para los próximos 2 meses. Estos sevillanos con los que hemos hablado esta mañana han corrido mejor suerte y han sido los primeros en disfrutar de la visita.
Esta cripta es algo que llevamos mucho tiempo los sevillanos esperando para conocer. Es lo que más podemos conocer en la profundidad de la historia de nuestra ciudad. Es lo más interesante.
La guía ha dicho que han entrado citas puntuales, pero abierta al público general, como estamos hoy, pues no había habido. Entonces estamos aquí todos encantados en ver el origen de nuestra ciudad. Y además la guía que nos está explicando es fantástica.
La mayor parte de las estructuras de esta cripta pertenecen a un edificio que se construyó en el siglo I antes de Cristo, en época de Julio César, al hilo de la remodelación del puerto de Sevilla, un área portuaria con importantes almacenes donde han aparecido restos de todo tipo, desde ánforas a mármoles de 14 procedencias, un almacén con mucho valor que ahora será expuesto en el semisótano del Palacio del Rey Don Pedro del Alcázar, como explica la directora gerente Ana Jauregui.
Anualmente habrá un reciclaje de las piezas para poder exponer el conjunto total de lo que tenemos. Hay una selección ya para inaugurar y cada año iremos avanzando y cambiando esa exposición para poder exponer todo lo que acaba de decir nuestro arqueólogo.
Pues ya saben que si no tienen entrada tendrán que esperar por lo menos hasta noviembre para poder ver esta cripta. Y otro monumento de la ciudad, el Museo de Bellas Artes de Sevilla, está hoy de celebración porque cumple 190 años.
Onda Cero Sevilla, noticias.
Hay reacciones ante los datos de los pisos turísticos ilegales en Sevilla, que según el Ministerio de Vivienda sitúan a nuestra ciudad como líder en el ranking de las ciudades españolas en este tipo de viviendas. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, pide al Gobierno Municipal que aplique moratorias.
La normativa, la ordenanza aprobada por el Partido Popular, no está sirviendo para nada. De hecho, desde que San es alcalde, ha concedido casi 2.600 licencias para otros tantos pisos turísticos.
Pero el alcalde José Luis Sanz dice que esa moratoria que pide el PSOE no se puede hacer por culpa precisamente de ellos, de los socialistas, que no la incluyeron, dice, cuando modificaron el Plan General de Ordenación Urbana.
Que cuando modificó el artículo del PGOU, que podía haber decretado esa moratoria, no lo hizo. Y ahora ya no se puede volver a modificar el mismo artículo del PGOU, con lo cual no se puede dar una moratoria. El 80% de todas esas viviendas de uso turístico que ahora nos alarman tanto no son de estos 2 años, vienen de estos últimos 8 años. Pero estamos haciendo lo que podemos, y lo que podemos de momento es limitar en 2 zonas muy concretas de la ciudad esas licencias de vivienda de uso turístico.
Y en estos momentos, cambiamos de asunto, se está inaugurando oficialmente el curso universitario. La Pablo de Olavide acoge el acto con la asistencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y los rectores de las 10 universidades públicas de Andalucía y también privadas.
Un acto que ha empezado más tarde de lo previsto porque se ha celebrado entre protestas convocadas por comisiones obreras y estudiantes que han reclamado mayores inversiones en educación. Dicen que la Junta está asfixiando económicamente a las universidades públicas mientras impulsa a las privadas. Marina Vega, secretaria general de Enseñanza en el sindicato.
Y esta estrategia, que arrastramos desde el 2019, ya ha provocado un déficit de 185 millones de euros y está poniendo en riesgo la calidad, la estabilidad y el futuro de nuestro sistema universitario. No podemos permitir que se debilite lo público mientras se está favoreciendo el negocio de unos pocos. La universidad pública en Andalucía es la que garantiza la igualdad de oportunidades y futuro para miles de jóvenes.
También los sindicatos se han movilizado esta mañana como rechazo al proyecto del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad para regular la profesión sanitaria. Bajo el lema Un Estatuto para Avanzar, hoy se inicia un calendario de movilizaciones que van a seguir en los próximos meses.
Estas concentraciones se han desarrollado en toda Andalucía. Los sindicatos califican de insuficientes las escasas propuestas de cambio presentadas, ya que dicen no recogen aspectos cruciales como el desarrollo profesional continuo o las mejoras de las condiciones económicas. José Antonio López, de Comisiones Obreras.
Hay muchas competencias, que las competencias son qué trabajo tiene que realizar cada trabajador, que se remontan al año 1972, o sea, hace más de 50 años. O sea, es una cosa indescriptible, eso es que no hay quien lo entienda.
Hablando de sanidad, el sindicato médico no celebra los datos que ha hecho públicos la Consejería de Salud, que apunta que en Sevilla se han reducido más de 7.000 pacientes las listas de espera quirúrgicas. Dice el presidente del sindicato en Andalucía, Rafael Ojeda, que no hay nada que celebrar porque la situación sigue siendo preocupante.
Desde luego es una situación muy mala que demuestra pues, unas carencias estructurales crónicas
y no hay ningún motivo para celebrar que se haya reducido esa lista de espera. Estamos en una lista de espera absolutamente disparada por encima de los plazos que marca la ley. El balance que se puede hacer, la interpretación general que se puede hacer de estos datos, es que son unos datos que siguen siendo muy malos a pesar de esta reducción de la que habla la Junta, ¿no?
Onda Cero Sevilla, noticias.
Entramos en la última semana del verano y tenemos ya hasta ahora activos avisos amarillos por altas temperaturas. Aquí en la capital vamos a llegar hoy a los 38 grados de máxima. Y con este calor...
En la portada la vi y la primera bailó.
Pues sí, ya tenemos que empezar a hablarles de la feria porque ya conocemos el diseño de la portada del año que viene. Es obra del autor italiano Davide Gambini, un autor ya conocido porque hace 2 años hizo la portada de 2024 con el pabellón Mudéjar.
La de este año es una fusión entre el pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929 y el cenador de Carlos V del Alcázar, con motivo del 500 aniversario de la boda entre Carlos V e Isabel de Portugal. La portada regresa al regionalismo y vuelve a recuperar los 5 arcos, como ha explicado el propio autor.
De este modo, la portada une 2 dimensiones. La vocación internacional y moderna de Sevilla, reflejada en la exposición del 29, y la memoria histórica y poética, de un enlace real que convirtió a Sevilla en protagonista de Europa. Con esta portada, deseo que cada sevillano y cada visitante se sienta parte de un legado compartido, orgulloso de la historia de nuestra ciudad.
Pero tenemos que terminar hoy este informativo con una noticia menos amable, porque nos ha dejado Antonio Bustos Rodríguez, histórico cofrade de Sevilla. Fue hermano de la carretería, fundó en 1989 el curso Temas Sevillanos y en 2007 fue galardonado con la medalla de Sevilla en la categoría de educación. Padre además de nuestros compañeros de Canal Sur, Juan y Antonio Bustos. Descanse en paz.
Pues nuestro más sentido pésame también a toda la familia. Juancho, Paloma, muchísimas gracias. Un abrazo.
Adiós, Chema, un abrazo.
Nos vamos. Nos marchamos agradeciendo una vez más la magnífica acogida que hemos tenido aquí en esas instalaciones de Accedia FP en Triana, en la calle Rafael Belmonte. Nos tenemos que marchar. Mañana ya será miércoles. A partir de las 12:20 regresa una nueva edición de Más de Uno Sevilla. Se quedan con las noticias de Andalucía que les cuenta nuestro compañero Alejandro Vieira. Mañana nos saludamos y nos volvemos a escuchar. Sean felices. Hasta mañana. Adiós.